Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane, su monstruo favorito, estrella de este programa de Cinéfilos para Cinéfilos, La Linterna Mágica. Esta es nuestra edición número 105. Y pues hoy vamos a hablar de Alfred Hitchcock. Vamos a hablar, más bien vamos a escuchar a Raulito Fuentes, el crítico de cine más fregón de los 125 municipios que componen el estado de Jalisco, para que él nos hable acerca de una nueva película llamada Alpha, una cinta de aventuras que estrena Sony Pictures este viernes. Así que bueno, pues ¿qué les parece si escuchamos a Raúl Fuentes? ¡Adelante, Fuentes! ¡Oye, Fuentes!
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, pues el día de hoy me toca platicarles de una película de estreno que se llama Alpha. Alpha es una cinta dirigida por Albert Hughes y digamos que es como su primera incursión en el cine, pero dirigiendo solo. Él es un director que con su hermano pues han realizado varias películas, entre ellas tal vez una de las más famosas sea From Hell, que es una película que apareció por ahí del 2001, una cinta basada en un cómic increíble, en una novela gráfica increíble llamada From Hell, escrita por Alan Moore y que fue protagonizada por Johnny Depp y Heather Graham. A lo mejor lo recuerdan, él era un policía que estaba encargado de encontrar a Jack el Destripador. La película, la verdad es que no era muy buena, pero la novela gráfica sí es excepcional. Entonces, antes de hablar de Alpha, pues bueno, es una buena recomendación para la gente que gusta de leer cómics y novelas gráficas. From Hell es increíble. Bueno, pues entonces, como les decía, Albert Hughes dirige Alpha, una película familiar, una película protagonizada por Cody Smith McPhee y que tiene la narración de Morgan Freeman. Y pues, ¿de qué se trata Alpha? Alpha es la historia de un niño llamado Keda, bueno, un niño, un adolescente, digamos que tendrá unos 15, 16 años. Estamos en Europa, 20.000 años antes de Cristo, entonces estamos ahí con los cavernícolas que están cazando, son hombres prehistóricos que están aprendiendo a hacer lanzas, están empezando a dominar el fuego, y Keda, que es este muchacho, pues es el hijo de uno de los grandes líderes de la manada. Entonces, por circunstancias que no voy a revelar, el caso es que Keda, pues queda varado a su suerte. Él es abandonado por ahí y lo que tiene que hacer Keda es hacer este viaje que comienza a lo mejor de manera introspectiva y llegará en algún momento a encontrar la trascendencia. O sea que básicamente pues es la historia de el niño que, ya que llegue a su meta, digamos, pues será un hombre. Entonces, pues no es un spoiler, la verdad es que yo creo que ya muchísimos de ustedes, muchísimos y muchísimas de ustedes ya han visto esta película contada muchas veces antes. De hecho, creo que para mí la referencia más reciente que tuve al verla pues fue básicamente Un gran dinosaurio de los estudios Pixar, esta película que apareció hace 3 años, a finales del 2015, que contaba la historia de Arlo, un pequeño dinosaurio que también se aventuró enfrentar varios peligros, que tiene por ahí un amigo humano llamado Spot y que pues al final, bueno, pues él descubre cosas que no hubiera descubierto si no hubiera tenido este viaje excepcional. Y también muchísimas historias los hemos visto en Colmillo Blanco, incluso en Náufrago con Tom Hanks y con Wilson, el balón de voleibol. Entonces, que digamos que en términos de guión, pues no hay sorpresa alguna. La verdad es que incluso, evidentemente sin hacer spoiler, pero la verdad es que me pareció que a momentos era una película muy complaciente. Por ahí averigüé que se había modificado el final de esta película para hacer un final un poco más del agrado de la gente. No sé si ustedes sepan, pero muchas de las películas que se proyectan antes de que se exhiban en carteleras comerciales, pues se proyectan a un grupo de personas que hacen una especie de focus group o un grupo de enfoque en el que dicen pues cuáles son como las cosas que más les gustan o menos les gustan de las películas, y esta sí sufrió modificaciones, además de que es una película que estuvo enlatada a cierto tiempo. Esta cinta ya tenía pues ya casi un año de haber estado filmada. Los trailers de esta cinta habían salido hace más de un año, y es cosa rara ya últimamente que una película tenga tanta expectativa, a menos que no haya por ahí algún elemento que la detenga. Es una película, como les decía, familiar completamente. Creo que cualquier padre de familia que quiera llevar a sus niños, chicos o adolescentes, encontrará cosas padres en Alfa. La verdad es que sí me gustó mucho, a pesar de que yo sentía que esta película ya la había visto y que podía yo deducir perfectamente cómo iba a terminar la cinta. Es una cinta disfrutable. Una cosa que me gustó mucho de la película es que pues no está hablada en inglés, ¿no? Y hemos también visto todo tipo de películas en las que se habla en inglés, no importa la época que sea o no importa el país que sea. Aquí me gustó mucho que sí es un dialecto inventado para la película, es decir, como por ejemplo cuando escuchamos el élfico, pues sabemos que es élfico aunque no sepamos hablar élfico. Aquí el dialecto que utilizan los personajes, pues es un dialecto hecho para la película. Creo que queda bastante bien. Lo único que escuchamos en inglés pues es la voz de Morgan Freeman como este narrador de la película. Ya sabemos que pues Morgan Freeman tiene una voz impresionante y pues le queda bastante bien a la cinta. Otra cosa que creo que pues es padre de la película, por lo cual valdría la pena verla, pues visualmente creo que sí es atractiva para, sobre todo para los más jóvenes. Yo temía, por ejemplo, que fueran a abusar de los filtros de color, más como que fuera algo más estiloso, más que sustancioso. Me gusta mucho el cómo se ve la película. No está atascada, digamos, de colores, no está disminuida en colores. Y creo que también una cosa que yo temía mucho es que al principio sentía que estaban abusando de las cámaras lentas y que las escenas o los planos se veían muy parecido a lo que hizo Zack Snyder con 300, ¿no? Ya recuerdan que estas grandes secuencias de acción que de repente iban muy rápido y de repente disminuía la velocidad. Pues aquí hay algo de eso, pero es muy al principio. Entonces el director Albert Hughes pues lo desecha rápidamente, no se clava con eso y hace que la historia fluya de mejor manera. Y por supuesto, pues una cosa que también supongo que va a gustar a muchas de las personas que vayan a verlo, pues es Alfa. ¿Quién es Alfa? Pues Alfa es el lobo que aparece ahí en esta película, que es como el gran amigo del personaje de Queda. Y que si ustedes son de las personas que tienen mascotas y tienen perros y tienen gatos, como es mi caso, pues yo creo que sí les dirá muchas más cosas esta película que alguien que no haya tenido una relación muy cercana con este tipo de animales. Por eso también valdría la pena ver la película. Entonces, pues sí, sin más, es una cinta bonita, es una cinta dominguera completamente, es una cinta que a lo mejor se nos va a olvidar a las 2 o 3 semanas de su estreno, pero pues que deja un sabor de boca medianamente agradable. Entonces, solamente por eso, pues sí valdría la pena ver la película Alfa, del director Albert Hughes. Y pues nada, pues esto es la recomendación de la semana. Si tú ya la viste o tienes ganas de verla, pues hay que platicarla. Yo estoy en redes sociales como @oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raulito. Bueno, pues ahí tienen ustedes la opinión de Raúl Fuentes acerca de Alfa. Y ¿qué les parece si ahora entramos en materia y hablamos acerca de este genial hombre que siempre se dio a conocer en todos los hogares con su manera tan particular de decir
Good evening?
Bien, bueno, pues como escucharon, ese es el tema de Alfred Hitchcock. El que lo identificaba siempre es la marcha fúnebre para una marioneta de Charles Gounod, el compositor francés. Y quieran que no, es un tema musical que se le queda pegado a uno en la cabeza y causa un cierto escalofrío. Alfred Hitchcock como personaje es sumamente interesante en el sentido de que fue, yo creo, el primer director que se convirtió no solamente en un gran autor, sino que se convirtió en una figura mediática per se. Esto no ocurría antes. Muchas veces los directores de las películas permanecían anónimos. Nadie puede decirme cómo se veía Murnau o cómo se veía Lubitsch. Howard Hawks era una celebridad por su propia cuenta, pero no necesariamente esto estaba relacionado directamente con su trabajo. Pero Alfred Hitchcock sí se convirtió en un sinónimo de la obra que presentaba en las pantallas. Esto no ocurrió de la noche a la mañana, fue una progresión lógica de su trabajo, y empezó a darse más bien cuando él llegó a los Estados Unidos de América en 1940, acompañado de su inseparable Alma Reville y su hija Pat Hitchcock, Patricia. Y llegaron a Estados Unidos con un contrato con David O. Selznick para hacer la versión cinematográfica del gran bestseller de aquel entonces, Rebeca, de Daphne du Maurier, protagonizada por John Fontaine, Laurence Olivier y Judith Anderson. Rebeca es una de mis películas favoritas de Hitchcock, sin lugar a dudas. Está en mi top 3 de Hitchcock, de hecho. Y es una historia apasionante acerca de una joven, cuyo nombre nunca conocemos, que se casa impulsivamente con un millonario viudo y llega a vivir a Manderley, la mansión en la costa de Cornwall, donde ha residido la familia por siglos. Y ahí se encuentra con la presencia inescapable de Rebeca, la primera esposa del nuevo marido, que es una figura trascendental a lo largo de toda la película, si bien no la vemos realmente, porque antes de que empiece la historia, Rebeca ya ha muerto. Judith Anderson completa el cuadro como una espléndida Mrs. Danvers, el ama de llaves de la mansión, una mujer seca y completamente imperturbable, que al mismo tiempo tiene una pasión secreta y una devoción enfermiza por su primera ama o por su primera patrona, y se dedica a atormentar a la joven John Fontaine. Ya desde entonces, cuando hacía este tipo de cintas, después de su época exitosa en Reino Unido, de donde era originario, con cintas como El hombre que sabía demasiado en su primera versión o Los 39 escalones, Hitchcock ya utilizaba ciertos recursos que algunos podrán considerar poco éticos e incluso de una moralidad cuestionable, para obtener los resultados que deseaba de las interpretaciones de sus actores. En este caso, él se encargó de persuadir de manera personal y privada a la pobre John Fontaine de que tanto Judith Anderson como Laurence Olivier la despreciaban. Entonces ella se sentía incómoda en sus escenas con ellos, y esta incomodidad, esta inseguridad que cultivó Hitchcock en la joven actriz sirvió maravillosamente para sus propósitos de creación de escenas y para el tono de los personajes, en específico el personaje de la joven señora de Winter. La película fue un éxito y esto contribuyó a que Hitch, como se le conocía, empezara a tener un mayor éxito, un mayor appeal a nivel masivo. Esto se consolidó finalmente en la década de los 50, cuando él lanzó una tras otra una serie de películas sumamente exitosas. Llegaba a filmar incluso dos películas al año, que es muchísimo. Y a veces lo hacía de un modo casi renegado, ¿no? Casi subterráneo. Por ejemplo, su película El Hombre Equivocado se hizo con un presupuesto mínimo, toda en locaciones, nada en set. Y es un gran trabajo el de Henry Fonda como un músico de jazz que es injustamente acusado de ser un criminal y no lo es, pero en lugar de encarar a las autoridades, se da la fuga y automáticamente se convierte en un hombre perseguido. Hitch tenía, digamos, sus películas que eran proyectos más glamorosos o para consumo masivo, como son Atrapa al Ladrón de 1955, La Ventana Indiscreta de 1954 o Con la Muerte en los Talones de 1959, películas que eran hechas para complacer a un público más grande, que lo mismo podrían disfrutarla en Los Ángeles o Nueva York, las dos grandes ciudades con mayor número de espectadores cinematográficos, que podrían tener éxito en Oklahoma, en Cleveland, Ohio, o en Portland, Oregon, o en Texas, o en Arkansas, con un público que fuese mucho menos sofisticado que el de Nueva York o Los Ángeles. No así hay otros proyectos que son un poco más personales, como es el caso de Vértigo de 1958 y Psicosis de 1960. Hitch, no es ningún secreto, se sentía decepcionado de la fría recepción que había tenido Vértigo, una película que lo había obsesionado durante mucho tiempo y que ahora, 60 años más tarde, sigue siendo tan intrigante y tan inquietante como lo fue en su momento de estreno, supongo, para muchos espectadores, entre ellos me cuento yo, aunque no soy muy fan de Vértigo. Hay otras películas de Hitchcock que me gustan mucho más, pero debo reconocer que Hitchcock hizo una obra maestra, aunque un poco fallida en algunos aspectos, en Vértigo. Principalmente el factor que hacía que la película no jalara como se esperaba es el hecho de que no hay ningún tipo de química entre Kim Novak y Jimmy Stewart, que son la pareja protagónica. El problema con James Stewart, es un problema que siempre he tenido con él, y por eso es un histrión que, aunque obviamente resultó legendario, a mí personalmente me irrita mucho, es que James Stewart siempre es James Stewart. No importa si es en La Historia de Filadelfia con Katharine Hepburn y Cary Grant, que se hizo en 1939, o si es en El Hombre que le Disparó a Liberty Valance en el 62, o en Vértigo, o en cualquier, incluso en La Ventana Indiscreta, otra película en la que trabajó con Hitchcock, o en La Soga, que es otra obra magistral de Hitchcock que se hizo prácticamente sin cortes, pero que a mí tampoco me funciona. Pero el problema, aparte de James Stewart, es que la trama no es muy buena. Pero volviendo a Vértigo, Hitchcock resintió, después de ver la película, que James Stewart estaba completamente miscast, aunque él estaba en ese papel porque él, el propio Hitchcock lo eligió. Stewart interpreta a Scotty, un ex policía de San Francisco que ahora hace trabajos de investigación privada y seguridad privada, y que es llamado por un amigo de la universidad al que hace muchos años no ve. Hay que tener en cuenta de que Stewart en esta película, cuando se hizo esta película, tenía 40 y muchos años, casi 50, y se notaba el paso del tiempo, y él estaba interpretando a un hombre que era por lo menos, o debía ser por lo menos, entre 15 y 20 años más joven que él, y por eso su interpretación sufre mucho. Scotty es llamado por su amigo, y él le pide que vigile a su esposa, que la siga. Su esposa es una enigmática rubia llamada Madeleine Elster, y él hace esto y naturalmente pues se enamora de ella, y luego suceden una serie de circunstancias que no voy a revelar aquí, que culminan con la muerte violenta de una mujer y el descubrimiento de una situación realmente siniestra. Vértigo no es una película de terror, es más bien como un filme de suspenso romántico, que al principio sí tiene algunos elementos góticos que resultan ser completamente artificiales. Incluso esta sugerencia de que hay un elemento sobrenatural o un elemento espiritual es como inexplicable, es un poco sí, pero no sabe si realmente es así, ¿no? Hitchcock quiso hacer Vértigo porque él admiraba profundamente una película dirigida por Henri Georges Clouzot, un director francés, que había hecho en 1943 durante la ocupación, por cierto, la ocupación nazi de Francia, una película de intriga sumamente perturbadora llamada Le Corbeau, El Cuervo. Entonces, El Cuervo era la historia de una serie de cartas anónimas que van provocando que los habitantes de una aldea en la Provenza, en Aix-en-Provence, empiecen a hacerse daño mutuamente hasta destruirse casi en su totalidad. Unos cuantos años después, como 6, 7 años después, Clouzot realiza, basada en una novela escrita por dos autores que se apellidaban Boileau y Narcillac, una novela que se llamaba Aquella que ya no estaba ahí. Escribieron un guión y él realizó una película que quizás ustedes conozcan, tal vez es una película llamada Diabolique, que tal vez ustedes la recuerdan por un horrible remake que tuvo en los años 90 con Sharon Stone y Isabella Gianni. La versión original de Clouzot estaba protagonizada por Simone Signoret y la propia esposa de Clouzot, la brasileña Vera Clouzot. Hitchcock admiró tanto esa película que quiso que la siguiente obra de Boileau y Narcillac fuera para él, y ellos le escribieron una novela llamada De Entre los Muertos, que se convirtió en Vértigo. Pero aunque él invirtió mucho amor, siempre invertía mucho amor en todas sus obras, no hay una película que Hitchcock haya hecho con desinterés. Ni siquiera sus películas malas como Cortina Rasgada, que no es mala, solamente que es un poco aburrida, o Topaz, que sí es mala, es así, perdón, pero pues no tiene por dónde encontrarle algo que la redima. Pues sucedió que hizo Vértigo, y pues la falta de química entre Jimmy Stewart y Kim Novak, y además el hecho de que él estaba mal casteado, pues provocó que la película no tuviera mucho éxito en taquilla, y nunca más volvió a trabajar Hitchcock con Jimmy Stewart. Volvió a trabajar con Cary Grant, pero no con él. Pero Vértigo es una película muy muy importante para él. Otro aspecto importante de Hitchcock es que él también fue el primer director que presentaba su propio teleteatro. En la televisión, en la época dorada de la televisión, existía Alfred Hitchcock Presenta, que después se convirtió en La Hora de Alfred Hitchcock, cuando cambió de cadena de televisión. Y él se convirtió como en una especie de personaje doméstico. Él salía y comentaba a los espectadores lo que iban a ver esa noche, un poco como lo que hizo Rod Serling algunos años después en La Dimensión Desconocida o en Galería Nocturna. Esos programas antológicos eran además geniales porque tenían guiones inspirados en obras, en cuentos de suspenso, de misterio, de grandes escritores como Roald Dahl o Daphne du Maurier. De hecho, cuando él hace Los Pájaros, primero había comprado los derechos de Los Pájaros para hacer una versión en televisión, pero decidió que la historia era tan apasionante y le gustaba tanto que quería hacerla en versión cinematográfica. Esto, por supuesto, lo llevó a encontrar, a conocer, a contratar, a moldear, educar y atormentar a la bellísima Tippi Hedren, la hoy abuela de Dakota Johnson. Más bien, Dakota Johnson es nieta de la legendaria Tippi Hedren. Y el rodaje de Los Pájaros y posteriormente de Marnie son dos de los ejemplos en los que se puede advertir que Hitchcock no era ni un santo ni un hombre perfecto. Hitchcock estaba obsesionado con Hedren, con Tippi Hedren, y aunque tenía una profunda devoción por su esposa, también tenía obsesiones sexuales que eran peculiares y que su esposa no podía satisfacer por X, Y o Z razón. Entonces, Hitchcock acosó sexualmente a Tippi Hedren, aunque de un modo menos burdo de lo que podíamos imaginarnos al oír la palabra acoso sexual, pero no dejaba de serlo. Y cuando ésta lo rechaza, Hitchcock se dedica a atormentarla y a torturarla psicológicamente, tanto en el rodaje de Los Pájaros como en el rodaje de Marnie. En el rodaje de Los Pájaros, la famosa escena del ático, si es que ustedes han visto esa película, naturalmente, sabrán que ella estuvo durante algunos días teniendo que aguantar que le arrojaran pájaros vivos al cuerpo y a la cara. Cuando finalmente, el día en que terminaron de rodar esa escena, Cary Grant estaba visitando el set y él presenció una de estas sesiones de tortura, porque no se les puede llamar de otra manera, y él se acercó a Tippi Hedren a decirle: es usted la mujer más valiente que yo haya visto en mi vida. Pero Hitchcock no debería de ser solamente juzgado por este episodio, que además hasta recientemente fue que se supo que existía, de su vida. Él era un realizador que tenía un sentido del humor seco y extraño, pero sentido del humor al fin. Era a veces muy estricto y severo con su elenco. A él se le atribuye la frase de que los actores son ganado y debería de tratárseles como tal, pero pues resulta ser que no es así. Y realmente fue una personalidad única para crear atmósferas, sobre todo de inquietud y de suspense. Yo creo que ya después de Psicosis y de Los Pájaros, su input de grandes obras como que empieza a decaer. Ya solamente le siguen tres obras menores, que son La Cortina Rasgada, de 1966, que le sigue a Marnie. Posteriormente vendría Topaz, en el 69, basada en una novela de Leon Uris, que fue mala, 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 muy mala. No, es más, lo que le sigue de mala. Después de Topaz pasó algún tiempo y viene su última gran película, que es Frenzy, una película realizada en Reino Unido, la primera vez que él regresaba a Reino Unido en más de dos décadas, para realizar una película, que es una película estremecedora y brillante, y que cuando la vio Alma Reville, su esposa, salió muy impresionada, incluso con lágrimas en los ojos, diciendo que esta no era una película de su marido, esta era una película realizada por un hombre más joven. Y por último seguiría Family Plot, la trama macabra, que es una especie de comedia de humor negro sobre mediums falsas, que resulta ser que no son tan falsas, secuestros, robos de diamantes y anexas, que es una película que no tiene mucha energía, pero tiene algunos detalles hitchcockianos sabrosones, protagonizada por Barbara Harris, William Devane y Karen Black y el enorme Bruce Dern. La película, bueno, pues no tuvo mucho gran éxito y fue el colofón para la carrera de un Alfred Hitchcock que nos dio grandes, grandes, enormísimas obras, figuras e imágenes icónicas, desde Ingrid Bergman con aquella llave escondida en Encadenados, o bien su título en inglés, Notorious, o aquella famosa escena de el closet de Rebeca en Rebeca, o los pájaros, o la escena de la regadera en Psicosis. Alfred Hitchcock, un hombre que nos dio muchísimo y que sigue trascendiendo, aun si las generaciones cambian y van olvidando a muchos directores, siempre acaban volviendo a Hitchcock. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la linterna mágica del día de hoy. No sin antes, por supuesto, hacer los avisos parroquiales. Mandar saludos a Sara hasta Asturias. Gracias, Sara, que me escuchas en mi antiguo territorio. También a Liliana y la familia. A mis tocayos, Miguel Zárate y Miguel Ochoa. A Pablito Otero, a Emiliano y a Trento, que siempre es un placer saber que están escuchando. A Enrique, ya, Enrique, ya. Gracias por oír. También con todo mi cariño para Pipe. Para Pipe, sigo escribiendo, mi querido Pipe. Me está tomando un poco más de tiempo de lo que yo pensaba, pero en realidad creo que va a quedar una historia maravillosa. Y pues ya sabes que esa se debe a ti. A todos los amigos que nos escuchan, Laura, Miri, si olvido a alguien, perdón, perdón. Roberto Cavazos, gracias por escucharnos siempre. Quiero agradecer a Vero en los controles, quiero agradecer a Dani en la producción, quiero agradecer también a Oscar en los textos. Quiero recomendarles, por favor, que los lunes estén ustedes muy pendientes de Fuera de la Caja, un espléndido podcast de Dixo sobre análisis político, que está encabezado por el enormísimo Macario Schettino. Es un gran, gran analista. Y también próximamente estará en la parrilla un podcast sobre historia contemporánea de México y sus implicaciones políticas, que me parece muy interesante, que está conducido por Alejandro González Omerod y se va a llamar Carro Completo, y estará próximo a estrenarse en la parrilla de Dixo. Por supuesto, ustedes también, si quieren escuchar cosas relacionadas con los estrenos y quieren que les hagan spoilers, pues pueden escuchar al Salón Rojo en Filmsteria. Mi amigo Alejandro Alemán, que es el crítico de cine más idiosincrásico y más auténtico que yo conozco acá en la Ciudad de México, junto con Penny Oliva y este otro señor que los acompaña, que siempre se me olvida cómo se llama, pero bueno, ellos están en Filmsteria. Filmsteria sale los viernes, así que ustedes pueden escuchar mañana Filmsteria. Muchas gracias por acompañarnos en la edición número 105 de lo que es La Linterna Mágica. Fede, nuestro maravilloso postproductor que hace estos efectos de sonido que ustedes escuchan, ese es Fede. Muchísimas gracias siempre. Y pues bueno, donde quiera que nos estén escuchando, si nos escuchan en Asturias, nos escuchan en Jalisco, en Nuevo León, en Japón, sé que alguien nos estuvo escuchando en Japón, en París, o en Yucatán, o en Oaxaca, o donde quiera que nos escuchen, muchas gracias. No dejen de usar el hashtag Linterna Mágica en redes sociales para comunicarnos lo que tengan que comunicarnos o solicitarnos lo que quieran solicitarnos. Yo soy Miguel Cane, @ alias Cane, Y solamente me resta decirles que...
Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.